la tarde, hoy 26 de septiembre del 2023, expediente que nos convoca 2023-1133. Parte demandante en este asunto o consumidor, Eric Francisco Díaz Romero, parte demandada Pan American Life de Colombia Compañía Seguros. La audiencia que estamos celebrando virtual, el canal nuevamente el mismo, Microsoft Teams, igual dejamos registro de audio y video en conocimiento de las partes nuevamente. Estamos grabando la audiencia terminada el expediente digital junto con un acta. La citación que nos convoca hoy vamos a concluir con audiencia de instrucción y juzgamiento del artículo 373 del Código General del Proceso. Instalada la audiencia están presentes los dos apoderados, apoderado actor y apoderado de la aseguradora, los dos ya reconocidos en diligencias, para que quede constancia de su asistencia a la finalidad de esta instancia. Les doy el uso de la palabra, inicio por el apoderado actor. Doctor Castellano, su nombre completo nuevamente, número de cédula, tarjeta profesional y me exhibe documento. Lo escucho.
Muy buenas tardes para todos, cordial saludos. Mi nombre es Carlos Alberto Castellano, identificado con cédula nacional 85467584, expedida en la ciudad de Santa Marta, con tarjeta profesional 232647 del Consejo Superior de la Judicatura, y para efectos de notificación, recibo notificaciones en conjunto residencial Alexandra, Manzana 4, Casa 56, kilómetro 2, vía Minca. Y para las notificaciones electrónicas en el conjunto residencial, perdón, carloscastellanos2006@hotmail.com.
Gracias, doctor. Y apoderado de la parte demandada, doctor Camacho, lo escuchamos.
Gracias, doctor Mora. Mi nombre completo es Jaime Rodrigo Camacho Melo. Me identifico con la cédula de ciudadanía número 79.650.508 de Bogotá y tarjeta profesional de abogado número 75.792 del Consejo Superior de la Judicatura. Los demás datos ya están todos registrados en el expediente. No hay ninguna novedad.
Gracias, doctor. Como lo hacía ver, ya están reconocidos los dos apoderados, así que vamos a pasar y ya escuchamos alegatos en este proceso, así que hoy solamente tenemos sentencia. A partir de este momento, entonces, la decisión que resuelve la instancia en los siguientes términos. En el asunto que nos ocupa, en esta acción de protección al consumidor, actúa como demandante el señor Eric Francisco Díaz Romero. La promueve contra la entidad vigilada Pan American Life de Colombia, Compañía de Seguros. El objeto, en síntesis, de lo que pretende el demandante es que se obligue a la aseguradora a realizar las gestiones pertinentes para que la deuda por valor de 53.908.156 pesos de la obligación terminada en el número 4872 sea amparada por la póliza de vida deudores de la compañía demandada, debido a la mala asesoría de la que fue objeto el demandante, donde le hicieron pagar una póliza, se pensiona, y lo pongo entre comillas, inútil. Esto es prácticamente o el objeto de lo que se persigue en esta acción. En el curso de la actuación, pues se admitió la demanda, se notificó a Pan American en oportunidad se opuso a las pretensiones, invocó, formuló excepciones de mérito que vamos a analizar a lo largo de la presente decisión. Bajo esta breve síntesis, al tratarse de una sentencia oral, pues hacemos precisión sobre las siguientes consideraciones. Primero, resaltamos cuál es el marco de competencia de esta delegatura, que es aquel que prevé o establece el artículo 57 de la Ley 1480 de 2011 y el artículo 24 del Código General del Proceso, en virtud del cual la Superintendencia Financiera cuenta con las mismas facultades de un juez para resolver aquellas controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de diferentes actividades, entre ellas la aseguradora, acción que la misma Ley 1480 llamó como de protección al consumidor. Teniendo en consideración la competencia que tiene esta delegatura para conocer de las controversias contractuales que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas por esa superintendencia, surgidas precisamente de los contratos que estas últimas ofrecen, se tiene que en el asunto que nos ocupa, las partes no discuten la existencia de una póliza de seguro que se menciona y se repara con claridad en los hechos y pretensiones de la demanda. El contrato mencionado tiene regulación en el título quinto del libro cuarto del Código de Comercio. Especialmente en los artículos 1036 al 1162, igual regulación en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el Decreto 2555 de 2010, la Circular Básica Jurídica, debiéndose resaltar que en materia de protección al consumidor está establecido lo que prevé el título primero de la Ley 1328 de 2009 y en materia de protección del consumidor general, pues están las disposiciones de la ley 1480, donde valga hacer mención, en esta ley 1480 de 2011 se hace precisión a obligaciones especiales derivadas de la naturaleza de contratos de adhesión, y en materia aseguraticia también hay normas específicas en lo que tiene que ver con las consecuencias de no dar la información respectivamente conforme a las instrucciones pues, que deben darse en este tipo de contratos. Hay que resaltar que este tipo de responsabilidad, como son de las entidades vigiladas por esta superintendencia, pues tienen una especial relevancia y tienen regulación especial en las normas que ya citábamos y en materia de protección al consumidor en el título primero de la ley 1328 de 2009. Valga resaltar que también atendiendo no solamente por la naturaleza de la protección al consumidor, sino dada la naturaleza de interés público que implica la actividad aseguradora conforme lo establece el artículo 375 de la Constitución. Por lo tanto, se le exige a las entidades vigiladas por esta superintendencia, incluida Pan American Life, deberes de debida diligencia e información, conforme lo desarrolla específicamente el título primero, valga señalar nuevamente, de la ley 1328-2009, que están inmersos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada frente al consumidor, y que comporta que la entidad bien vigilada pues, ejerza medidas de precaución e información precisamente dispuestas para salvaguardar el interés público de la actividad que ejerce. Las normas que establecen específicamente esos deberes de información y de debida diligencia están previstas especialmente en los artículos 5 y 7 de la ley 1328 de 2009. Indicamos nuevamente, están incorporadas al contrato por disposición legal. Bajo este marco, la delegatura, y ya entrando a determinar cuál sería el objeto del análisis, el problema jurídico lo encuentra en los siguientes términos. Va a ser definir si existe responsabilidad contractual por parte de Pan American Life de Colombia, compañía de seguros, en virtud del contrato de seguro de vida Grupo Deudor, que funge como garantía adicional del crédito terminado en 4822 con ocasión al amparo de incapacidad total y permanente debido a la calificación de pérdida de capacidad laboral que le fue dictaminada al demandante en noviembre del 2022. Para efectos de desarrollar este problema jurídico, lo que encuentra la delegatura pertinente de entrada es destacar cuáles fueron los hechos que las partes tuvieron como no discutidos o ciertos en la audiencia inicial. No se discutió entre las partes que el demandante tomó un crédito de libranza con la entidad Bayport de Colombia, con el número terminado en 4822, por un monto de 53.908.156 pesos con 59 centavos. Tampoco se discute que el señor Díaz Romero fue vinculado al seguro de vida Grupo Deudor tomado por Bayport con Pan American Life para garantizar el crédito. Tampoco se discute que por quebrantos de salud sobrevinientes mediante Junta Médica Laboral terminada en el número 591 del 4 de noviembre de 2022, le fue dictaminada al demandante una pérdida de capacidad laboral del 57.25%. E igualmente se puso de presente que el señor Díaz Romero informó de la incapacidad para que se hiciera efectiva la póliza de vida Grupo de Autores de la compañía Pan American Life y que ésta la objetó. Bajo este contexto y teniendo en cuenta estos hechos no discutidos, en el expediente se demostró también que el amparo de incapacidad total y permanente se pactó en los siguientes términos, que es precisamente el que se pretende afectar. En el numeral 1.2 se estableció: incapacidad total y permanente se pagará al tomador beneficiario del seguro el valor asegurado si como consecuencia de un accidente o enfermedad la persona asegurada bajo este seguro se le declare durante la vigencia una incapacidad total y permanente, entendiéndose por esta la sufrida por el asegurado que haya sido dictaminada durante la vigencia del seguro que produzca lesiones orgánicas o alteraciones funcionales, la inhabilitación funcional total y definitiva de cualquier órgano o miembro lesionado que por vida impidan a la persona desempeñar todas las ocupaciones o empleos remunerados para los cuales se encuentra razonablemente calificado en razón de su educación, entrenamiento o experiencia. La incapacidad será total y permanente cuando la misma sea igual o superior al 50% de pérdida de capacidad laboral de conformidad con el dictamen de la respectiva ARP, AFP, Junta de Calificación o Organismo Equivalente, tomando como base para la determinación de la pérdida el Manual Único de Calificación de Invalidez vigente en Colombia o su equivalencia para los regímenes especiales. tanto para el régimen común como para los regímenes especiales, para el reconocimiento de la incapacidad total y permanente, se tendrá como fecha base la del dictamen de pérdida de capacidad laboral debidamente ejecutoriado con las condiciones enunciadas previamente. Este amparo no es acumulable con el amparo básico de muerte, por lo tanto, una vez pagada la indemnización por incapacidad total y permanente, para American Life de Colombia se libera de toda responsabilidad bajo esta póliza. Tampoco es acumulable con los demás amparos mencionados en ese contrato, por lo tanto, si en virtud del mismo accidente para American Life de Colombia ha reconocido alguna indemnización por desempleo, dicho valor será deducido del que pueda corresponder por los demás amparos. Amparo pactado en las documentales aportadas por el tomador de la póliza mediante respuesta a las pruebas de oficio decretadas que reposan en el derivado 22 del expediente digital y que no fueron desconocidas por las partes. Bajo este contexto, se tiene que el demandante funda sus pretensiones en el dictamen de acta Junta Médica Laboral terminada en el número 591, registrada por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, en el cual se le otorga al demandante una pérdida de capacidad laboral del 57.25%, con fecha 4 de noviembre del 2022, fecha en la que se encontraba en vigencia la póliza de vida Grupo Deudor Materia de Controversia, en la que el señor demandante fungía como asegurado, Vipor como tomador y Pan American Life de Colombia como aseguradora. Asimismo, se tiene probado que el señor Díaz Romero fue vinculado a la póliza de vida Grupo Deudor tomada por Vipor cuando adquiría la calidad de deudor con dicha entidad. Ahora bien, la aseguradora propuso como excepción de fondo, a efectos de exonerarse o desprenderse del efecto de las pretensiones, la que denominó ausencia de el amparo de incapacidad total y permanente, con base en que el señor Díaz Romero tiene la calidad de pensionado desde antes de vincularse a la póliza de vida Grupo Deudor objeto de litigio, razón por la cual solo tenía la cobertura de muerte por cualquier causa y no la de incapacidad total y permanente, que es la que se pretende afectar en la presente acción. Derivado de lo anterior, la aseguradora basa su excepción de fondo indicando que en el caso que se analiza se encuentra que con base en la resolución de retiro número 2547 del 3 de octubre de 2020, el demandante fue notificado del acto administrativo que autoriza su retiro y con base en el cual se deduce que recibe una asignación de retiro de las Fuerzas Armadas, por lo que se reconoce como mencionado CASUR. Así lo señala el acta de Junta Médica Laboral, nuevamente, que referimos, terminada en 591 de fecha 4 de noviembre de 2022. De lo anterior se tiene que el señor demandante insiste en que cuando fue vinculado al contrato de seguro que pretende afectar, no le fue informada las condiciones y amparos de la póliza que iba a contratar, a pesar de que se informó el demandante tenía una asignación de retiro de las fuerzas militares, sumado a que no le fueron entregadas las condiciones particulares ni generales del contrato de seguro. Finalmente, los documentos mediante los cuales se solicitó el crédito y la póliza, hay que señalar que frente a lo que aduce el demandante, revisada la actuación, no aparecen firmados por el demandante ni física ni virtualmente, solo está firmado electrónicamente por el tomador Vipor. Este documento ha sido, y señala lo siguiente, este documento ha sido firmado electrónicamente por Vipor Colombia con Biodata o Mini, usando un certificado digital. Si desea conocer más información acerca de este certificado, puede consultarla utilizando una herramienta como Adobe Reader con opción firmas, detalles del certificado, 9 de enero de 2022, 10:33:20. Segundos AM. Nombre, Eric Francisco Díaz Romero, con cédula 80722231. En tal sentido, no está debidamente probado que al consumidor financiero le fueran informadas las condiciones de la póliza de vida y sus coberturas, exponiendo que no contaba con el amparo de incapacidad total y permanente, por lo que frente a la información brindada al consumidor, se probó que éste tenía la expectativa legítima de contar con el amparo de incapacidad total y permanente y por tal motivo reclamó al asegurador, ya que se resalta entonces que para empleados se establecen los amparos. Así, muerte por cualquier causa entre 18 años cumplidos y 80 años cumplidos, incapacidad total y permanente entre 18 años cumplidos y 65 años no cumplidos, desempleo involuntario o incapacidad temporal entre 18 años cumplidos y 65 años no cumplidos. Ahora bien, la aseguradora tampoco demostró que el señor Díaz Romero tuviese la calidad de pensionado para que le fueran aplicables las condiciones establecidas para los asegurados que ostentan dicha calidad, toda vez que si bien el señor demandante recibe una asignación de retiro, como fue certificado por la Caja de Retiro de las fuerzas militares CREMIL en los siguientes términos se indicó. Por lo anterior, a fin de atender la solicitud, se la firma al honorable despacho que, en efecto, al validar nuestro sistema en conjunto con la base de datos que reposa en la entidad, se tiene que el señor Díaz Romero, Eric Francisco, con cédula 80-722-231, registra como beneficiario de asignación mensual de retiro desde el 28 de enero de 2021, tal y como consta en la resolución 7810 del 17 de diciembre de 2020, a través de la cual se le reconoció la prestación y que se anexa al presente como soporte de lo escrito. Así las cosas, menciona finalmente la comunicación, haber satisfacido satisfactoriamente su requerimiento, y lo firma la jefe de la oficina asesora jurídica. De allí que no significa esta asignación que se encuentre pensionado, y si bien el despacho no entrará a diferenciar los conceptos de pensión y asignación de retiro, sí evidencia que en el proceso no se demostró la calidad de pensionado del demandante, por lo que las condiciones para empleados serían las aplicables al contrato de seguro que se pretende afectar en el presente caso, por lo que se tiene que al demandante para el caso concreto si cuenta con el amparo de incapacidad total y permanente. Sobre este punto es importante traer a colación lo mencionado por el superior funcional de esta delegatura en un caso similar con condiciones particulares específicas similares, en tanto que implica la misma póliza, en el cual se surtió en primera instancia por parte de la delegatura, condenándosele a la aseguradora, y en segunda instancia lo conoció el juzgado décimo civil del circuito de la ciudad de Bogotá, en acción de protección al consumidor que promovida con el número de expediente 2021-1505. Y el superior funcional, cuando hizo el análisis frente a la sentencia de esta delegatura, entre otras situaciones, consideraciones, indicó: para lo que es pertinente destacar, el Ministerio de la Protección Social realizó unas precisiones sobre diferencia entre pensión de vejez y asignación de retiro. Así, para lo cual es procedente indicar que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 señaló: el sistema integral de seguridad social contenido en la presente ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente ley, ni a los miembros no remunerados de las corporaciones públicas. Así las cosas, la exclusión que se hace de tales miembros genera su no aplicación del Sistema General de Seguridad Social. Los servidores sin necesidad de cotizar, pero previo el lleno de algunos requisitos legales, tienen acceso a una asignación de retiro, artículo 163, decreto 1211 de 1990, que no constituye una pensión cuando se trata de las que reconoce el Sistema General de Pensiones, Ley 100 de 1993. En este orden de ideas, la pensión de vejez y la asignación por retiro son prestaciones diferentes que no se deben asimilar, pues quien recibe una asignación de retiro puede continuar cotizando para adquirir una pensión de vejez debido a que no existe ninguna incompatibilidad entre las dos prestaciones. Por su parte, la Ley Cuarta de 1992 dispuso, artículo 19, nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público o de empresas o instituciones en las que tenga parte mayoritaria del Estado. Exceptúanse las siguientes asignaciones: a las que reciben los profesores universitarios que se desempeñan como asesores de la rama legislativa; b, las percibidas por el personal con asignación de retiro, pensión militar o policía de la fuerza pública. La ley 100 de 1993 creó el Sistema Integral de Seguridad Social y dispuso que los trabajadores dependientes vinculados a través de un contrato de trabajo o situación legal o reglamentaria son cotizantes obligatorios tanto al Sistema General de Pensiones como al Sistema General de Seguridad Social, y el Decreto Reglamentario 1295 de 1994, en su artículo cuarto, literal D, dispuso la afiliación obligatoria de los trabajadores dependientes al Sistema General de Riesgos Profesionales. Respecto a la base de cotización, el artículo Y del decreto 510 de 2003 preceptúa los bases de cotización del Sistema General de Pensiones será como mínimo en todos los casos de un salario mínimo legal mensual vigente y máximo de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, límite este que le es aplicable al Sistema de Seguridad Social en Salud. Este límite se aplicará a las cotizaciones cuyo pago debe efectuarse a partir del mes de marzo. Por su parte, el artículo 17 del decreto 1295 de 1994 dispone la base para calcular las cotizaciones de pensiones general del sistema de riesgos profesionales, es la misma determinada por el Sistema General de Pensiones, establecida en los artículos 18 y 19 de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios. Bajo tales preceptos, el trabajador dependiente vinculado a través de un contrato de trabajo se encuentra obligado a efectuar aportes al Sistema General de Seguridad Social, el ingreso de base de cotización de salud, pensión y riesgos profesionales como mínimo es de un salario mínimo mensual, con lo que queda plenamente demostrado que es muy diferente adquirir una pensión por invalidez o vejez que obtener, como en el caso en concreto, al ser funcionario de las fuerzas militares, una asignación de retiro que cuenta con otras prerrogativas no similares ni iguales a las de pensión y que no significa que lo excluya de los derechos que tiene de su póliza de seguro adquirido con la entidad. Sobre este proceso, en segunda instancia, es importante resaltar que fue presentada por la entidad aseguradora hoy demandada una acción de tutela en contra de la sentencia de segunda instancia para efectos de que se evaluara si se incurrió alguna vía de hecho respecto a la decisión que adoptó el superior funcional de esta delegatura en un caso similar que ya relatábamos y el juzgador constitucional dispuso negar la respectiva solicitud de amparo. Por lo anterior, la delegatura no encuentra probada la excepción analizada, la de ausencia del amparo de incapacidad total y permanente. Sorteado esto, procede la delegatura a estudiar si existió siniestro, entendido como la materialización de riesgo asumido por la aseguradora para el caso en concreto y cuál es el fundamento de la excepción denominada por la aseguradora como ausencia de prueba de un siniestro por incapacidad total y permanente. Sobre el particular, se tiene que el artículo 1054 del Código de Comercio expresa definición del riesgo, denomina ese riesgo el suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario y cuya realización da origen a la obligación del asegurador. Los hechos ciertos, salvo la muerte y los físicamente imposibles, no constituyen riesgos y son, por lo tanto, extraños al contrato de seguro. Tampoco constituye riesgo la incertidumbre subjetiva respecto de determinado hecho que haya tenido o no cumplimiento. El riesgo asegurable debe ser futuro incierto para que pueda asumirse en un contrato de seguros toda vez que los hechos ciertos no son asegurables, excepto la muerte. Por lo que, atendiendo a que el amparo, como ya referíamos, establece que se pagará al tomador beneficiario del seguro el valor asegurado si como consecuencia de un accidente o enfermedad la persona asegurada bajo este seguro se le declare durante la vigencia una incapacidad total y permanente, entendido por esta la sufrida por el asegurado que haya sido dictaminada durante la vigencia del seguro, que produzca lesiones orgánicas o alteraciones funcionales, la inhabilitación funcional total y definitiva de cualquier órgano o miembro lesionado que de por vida impidan a la persona desempeñar todas las ocupaciones o empleos remunerados para los cuales se encuentra razonablemente calificado en razón de su educación, entrenamiento o experiencia. La incapacidad será total y permanente cuando la misma sea igual o superior al 50% de pérdida de capacidad laboral de conformidad con el dictamen de la respectiva ARL, AFP, Junta de Calificación u organismo equivalente, tomando como base para la determinación de la pérdida el Manual Único de Calificación de Invalidez vigente en Colombia o su equivalencia para los regímenes especiales. Tanto para el régimen común como para los regímenes especiales, para el reconocimiento de la incapacidad total permanente se tendrá como fecha base la del dictamen de pérdida de capacidad laboral debidamente ejecutoriado con las condiciones enunciadas previamente. De lo anterior se extrae la condición de que la pérdida de capacidad laboral se dé en vigencia de la póliza y que esta sea superior al 50%, en este caso el 57.25%, le impide de por vida desempeñar todas las ocupaciones y empleos remunerados para los cuales se encuentra razonablemente calificado, por lo que para el caso concreto se tiene que la calificación de pérdida de capacidad laboral superior al 50% se dio en vigencia de la póliza de vida del grupo deudor objeto de litigio mediante el acta de Junta Médica Militar Laboral terminada en 591 del 4 de noviembre de 2022 y el asegurado tiene una calificación para desempeñar funciones que en adelante no podrá ejercer. En ese sentido, si bien la aseguradora argumenta que en este caso no se materializó el riesgo porque de conformidad con el régimen especial del asegurado en el dictamen aportado por el demandante se estableció una incapacidad permanente parcial y no incapacidad total y permanente. Sobre este punto es importante poner presente que el amparo de incapacidad total y permanente de la póliza objeto de litigio no hace distinción en el porcentaje de pérdida de capacidad laboral para asegurados del régimen especial, sino que para el amparo en general la calificación, como ya lo dijimos, debe ser superior al 50%. Y sobre este tipo de análisis también se ha pronunciado el superior funcional de esta delegatura y ha solventado sobre lo que se refiere a este tipo de posturas, y hay que señalar que en este caso fue el juez 37 civil de circuito en decisión del 5 de marzo del 2021 en la acción de protección al consumidor con número de expediente 2019-3842, acción de protección que cursó en esta delegatura en primera instancia. ¿Qué refiere esta decisión? Numeral 5.2, indica el recurrente que la sentencia que se impugna concluyó que había una incapacidad total y permanente por existir una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, cuando para el régimen especial de las fuerzas militares, la pérdida de capacidad total y permanente con grado de invalidez se genera cuando la pérdida de capacidad laboral es superior al 75%, y dos, las condiciones del seguro son muy claras y expresas y comprensibles al señalar que los miembros de las fuerzas militares debían acreditar el siniestro con un dictamen proferido por una junta regional de calificación de invalidez. Señala el numeral 5.21 de esta sentencia de conformidad con lo establecido en la Constitución, en el sentido que Colombia es un Estado social de derechos, estableció un sistema de seguridad social en tres dimensiones, salud, pensiones y riesgos profesionales que involucran a la mayoría de la población. No obstante, se observan unos regímenes especiales, tales regímenes consagran derechos adquiridos por los mencionados sectores laborales gracias a reivindicaciones colectivas que fueron defendidas por sus voceros ante el Congreso de la República, justamente para que no fueran desconocidas por el Sistema General de Pensiones y Salud. Tal es el caso de la Policía Nacional, que de conformidad con lo establecido en el artículo 218 superior, es un cuerpo permanente de naturaleza civil a cargo de la nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz y ostentan un régimen especial, por lo que no se le aplica el Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la Ley 100 de 1993. Por interesar al debate propuesto por el recurrente en el sentido de que las fuerzas militares armadas o de policía existe una incapacidad total y permanente invalidez cuando la calificación de la pérdida de capacidad laboral supere al 75%, tenemos que la Ley 923 de 2004, norma marco respecto del derecho a la pensión de invalidez de dichos agentes, dispuso artículo 3, elementos mínimos, el régimen de asignación de retiro, la pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes y los reajustes de estas correspondientes a los miembros de la policía de la fuerza pública que sea fijado por el gobierno nacional, tendrá como mínimo los siguientes elementos. 3.5, el derecho para acceder a la pensión de invalidez, así como su monto, será fijado teniendo en cuenta el porcentaje de la disminución de la capacidad laboral del miembro de la fuerza pública determinado por los órganos organismos médico-laborales, militares y de policía conforme a las leyes especiales hoy vigentes, teniendo en cuenta criterios diferenciales de acuerdo con las circunstancias que originen la disminución de la capacidad laboral. En todo caso, no se podrá establecer como requisito para acceder al derecho una disminución de la capacidad laboral inferior al 50% y el monto de la pensión en ningún caso será menor al 50% de las partidas computables para la asignación de retiro. En desarrollo de dicho precepto, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4433 de 2004, que en su artículo 30 indicó, artículo 30, reconocimiento y liquidación de la pensión de invalidez, cuando mediante Junta Médico Laboral o Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, al personal de oficiales, suboficiales, soldados profesionales y personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de las fuerzas militares y de oficiales, suboficiales, miembros del nivel ejecutivo, agentes y personal vinculado a la prestación del servicio militar obligatorio de la Policía Nacional, se les determina una disminución de la capacidad laboral igual o superior al 75% ocurrida en servicio activo, tendrán derecho a partir de la fecha del retiro o del vencimiento de los 3 meses de alta, cuando se compute como tiempo de servicio, mientras subsista la incapacidad, a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual que será reconocida por el Ministerio de Defensa Nacional o por la Dirección General de la Policía Nacional, según el caso, liquidada de conformidad con los porcentajes que a continuación se señalan, con fundamento en las partidas computables que correspondan según lo previsto en el presente decreto. 30.1, el 75% cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al 75% e inferior al 85%. 30.2, el 85% cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al 85% e inferior al 95%. 30.3, el 95% de dichas partidas cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al 95%. Parágrafo primero, la base de liquidación de la pensión del personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio será el sueldo básico de un cabo tercero o su equivalente en la Policía Nacional. Parágrafo 2, las pensiones de invalidez del personal de soldados profesionales previstas en el Decreto Ley 1793 de 2000 serán reconocidas por el Ministerio de Defensa Nacional con cargo al Tesoro Público. Como se puede observar, la Ley 923 de 2004 dispuso como requisito para acceder a la pensión de invalidez una pérdida de la capacidad psicofísica mínima del 50%, al igual que el monto a reconocer de la prestación correspondería por lo menos al 50% de las partidas mutables para cada caso. Sin embargo, el Decreto 4433 de 2004, que reglamentó dicha ley, dispuso en su artículo 30 un porcentaje de pérdida de capacidad psicofísica mínimo del 75% para acceder al derecho, hecho que generó su declaratoria de nulidad por parte del Consejo de Estado, sección segunda, mediante sentencia del 28 de marzo de 2013, expediente 123807, consejera ponente Berta Lucía Ramírez de Páez, al considerar que se excedió la potestad reglamentaria, pues se fijó un requisito superior al establecido en la ley marco para acceder al derecho. Así lo indicó la alta corporación. Como se puede observarse, si por ministerio de la ley no existe el derecho al reconocimiento y liquidación de la pensión de invalidez cuando la disminución de la capacidad sea inferior al 50%, a contrario censo, cuando tal disminución sea igual o superior a este porcentaje, surge el derecho a la obtención y reconocimiento de la misma. De tal manera que, si fue esa la decisión del legislador, ella no puede ser variada sino por la propia ley, sin el desconocimiento de los derechos adquiridos, y en tal virtud no puede predicarse la validez de una norma que en desarrollo de lo dispuesto en una ley marco señale en detrimento de sus beneficiarios requisitos superiores a los establecidos por esa ley. De la confrontación entre lo dispuesto por el artículo tercero, numeral 3.5 de la ley 923 de 2004 y el contenido en el artículo 30 del decreto 4433 de 2004, surge que mientras aquel establece que no se tiene el derecho de la pensión de invalidez o al sueldo de retiro correspondiente cuando la disminución de la capacidad laboral sea inferior al 50%, el artículo 30 del decreto 4433 de 2004 a señalar que se tiene derecho al reconocimiento y liquidación de esa prestación social cuando la incapacidad laboral de los servidores públicos allí mencionados sea igual o superior al 75% cuando ella ocurra en servicio activo. En realidad, lo que se establece es que cuando sea inferior a ese porcentaje del 75%, no existe el derecho. Es decir, mediante ese decreto que dice desarrollar lo establecido en la ley marco 923 de 2004, se está creando una norma distinta a la que estableció el artículo 3, numeral 3.5 de la mencionada ley, norma que además excluye del derecho a quienes deberían ser beneficiarios del mismo. Por tanto, el artículo 30 del decreto 4433 de 2004 adolece de un vicio insubsanable de nulidad, pues fue expedido por el presidente de la República fuera de la órbita competencional que expresamente le señaló el Congreso de la República en la Ley 923 de 2004, artículo 3, numeral 3.5, y por consiguiente resulta contrario de derecho y carente de validez. Para suplir el vacío reglamentario producto de la declaratoria de nulidad del artículo 30 del decreto 4433 de 2004, fue expedido por el presidente de la República el decreto 1157 del 24 de junio de 2014, a través del cual se subsanó la falencia inicial, acatando las disposiciones de la Ley 923 de 2004, concretamente en lo que respecta al porcentaje de pérdida de capacidad psicofísica, fijándolo en un 50% mínimo para acceder a la pensión de invalidez de la siguiente manera. Artículo 2. Reconocimiento y liquidación de la pensión de invalidez. Cuando mediante acta de Junta Médico Laboral y o Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía realizada por los organismos médico laborales militares y de policía, se determina el personal de oficiales, suboficiales, soldados profesionales y personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de las fuerzas militares y oficiales, suboficiales, miembros del nivel ejecutivo, agentes y personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de la Policía Nacional, una disminución de la capacidad laboral igual o superior al 50% ocurrida en servicio activo, tendrán derecho a partir de la fecha del retiro o del vencimiento de los 3 meses de alta cuando se compute como tiempo de servicio, mientras subsista la incapacidad, a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual que será reconocido por el Ministerio de Defensa Nacional o por la Dirección General de la Policía Nacional, según el caso, liquidada de conformidad con los porcentajes que a continuación se señalan, con fundamento en las partidas computables que corresponda, según lo previsto en el decreto 4433 de 2004 y 1858 de 2012, así. 2.1, el 50% cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al 50% e inferior al 75%. 2.2, el 75% cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al 75% e inferior al 85%. 2.3, el 85% cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al 85% e inferior al 95%. 2.4, el 95% de dichas partidas cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al 95%. En virtud de lo anterior, se concluye que para acceder a la pensión de invalidez en el régimen especial de la fuerza pública es necesario que el interesado haya sufrido una pérdida de la capacidad laboral mínimo del 50%. En palabras de la guardiana de la Constitución, esta Corte se ha pronunciado en diferentes ocasiones acerca del porcentaje mínimo de disminución de capacidad laboral requerido por los miembros de las fuerzas militares y de policía para solicitar el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. El porcentaje mínimo de pérdida de capacidad laboral requerido para que un miembro de la fuerza pública se haga acreedor de la pensión de invalidez es del 50% en la medida que la ley 923 de 2004 derogó todas las disposiciones que le fueran contrarias. Así las cosas, si la discusión propuesta por la aseguradora es que quien en el régimen de las fuerzas militares establece que existe una incapacidad total y permanente, invalidez, cuando la calificación de la pérdida de capacidad laboral supere el 75% y que al no acreditarse este porcentaje no puede tenerse por demostrada la ocurrencia del siniestro, el análisis de los preceptos que vienen de anotarse permite evidenciar que el hecho objeto de amparo sí se produjo y está acreditado al haberse dictaminado por parte del Tribunal de Policía una pérdida de capacidad laboral del 52.90%. La tesis de la demandada no es de recibo porque partió de una premisa errónea al considerar que el demandante debía acreditar una pérdida, una incapacidad del 75% o más, pues la norma que sirvió como sustento de sus argumentos fue declarada nula y en la misma línea no es posible darle valor probatorio al testimonio de quien fuera el médico en ese caso, en la medida que su intervención también refiere una distinción de los diferentes porcentajes en el régimen general, 50%, y régimen especial de los militares y profesores, 75%. Es más, al margen del calificativo que se le dé, incapacidad total permanente o incapacidad permanente parcial, lo cierto es que se está frente a un porcentaje que en ambos regímenes daría eventualmente el reconocimiento de una pensión de invalidez, contradiciendo el argumento de la aseguradora accionada. El demandante no tiene una incapacidad total y permanente bajo el régimen general o bajo el régimen especial de las fuerzas militares. La obligación que impone la aseguradora de acreditar el siniestro con un dictamen proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, sin lugar a dudas, es una cláusula abusiva, atendiendo el principio de especialidad e inescindibilidad del régimen normativo especial de seguridad social, como es de los miembros del Cuerpo Armado de la Policía y que le es aplicable en su integridad, esto es, beneficios y limitaciones, a menos que, como lo indica la Corte Constitucional, se le otorgue un beneficio inferior al reconocido por el régimen común y que no esté prevista una dádiva que compense el trato diferente. Bajo este contexto está acreditado el estándar que exige el régimen especial como el general, es decir, que el asegurado sea calificado con el 50% de pérdida de capacidad laboral para que se estructure el riesgo asegurado. Por lo anterior, se tiene que en los términos del amparo de incapacidad total y permanente pactado en el contrato de seguro se demostró en el presente proceso la materialización del riesgo asumido por la aseguradora, por lo que la excepción que estamos analizando tampoco está llamada a prosperar, es decir, la de ausencia de prueba de un siniestro por incapacidad total y permanente. Y esta acreditación, en armonía con el principio de la libertad probatoria, con que cuenta la parte para demostrar la ocurrencia del siniestro, y que además no es la delegatura que difiera con las condiciones del amparo reclamado. Ahora bien, resuelto el tema de la ocurrencia, la prueba de la cuantía se demuestra mediante la póliza de vida objeto de litigio. Sobre este punto de vista, visto que la controversia emana de un contrato de seguro de vida y conforme lo establece el artículo 1138 del Código de Comercio, en los seguros de personas el valor del interés no tendrá otro límite en el que libremente le asignen las partes contratantes, salvo cuanto el perjuicio a que se refiere el ordinal tercero del artículo 1177 sea susceptible de evaluación cierta, el reconocimiento pretendido resulta ser el valor asegurado por las partes en la póliza objeto de litigio, el cual para este caso corresponde conforme al clausurado de la póliza, así en el numeral octavo dice suma asegurada inicial muerte por cualquier causa, y el de incapacidad total y permanente señala que será saldo insoluto de la deuda, máximo 160 millones de pesos. Y sobre el saldo insoluto se define como el capital no pagado, más los intereses corrientes, moratorios y otros gastos, incluyendo las primas de seguros dejadas de pagar de cualquiera o todas las obligaciones a cargo del asegurado. Además de en el numeral noveno sobre beneficiarios, los valores de indemnizar serán en primera instancia el beneficiario oneroso, en este caso el tomador, hasta el saldo insoluto de la deuda a la fecha de ocurrencia del siniestro, el cual se irá girado al tomador. Conforme al anterior, se tiene que la cuantía corresponde al saldo insoluto del crédito terminado en 48.22 al momento de la ocurrencia del siniestro. Ese es el valor insoluto del crédito que se tuviere para el 4 de noviembre de 2022. Expuesto todo lo anterior, la delegatura encuentra aprobada o acreditada la responsabilidad de Pan American Life de Colombia, compañía de seguros, con relación a la póliza de vida grupo, la cual funge como garantía adicional de la obligación crediticia terminada en 48.22, en virtud del contrato de seguro vida grupo deudor, que funge como garantía de esta obligación con ocasión del amparo analizado de incapacidad total y permanente debido a la calificación de pérdida de capacidad laboral que le fue dictaminada al demandante el 4 de noviembre de 2022, lo que conlleva coordinar el reconocimiento y el pago de la suma correspondiente al valor insoluto del crédito para el momento de la ocurrencia, que es el mismo, 4 de noviembre de 2022. Y este pago deberá ser pagado directamente a BAIP. Además, Pan American Life de Colombia, compañía de seguros, deberá pagar los intereses de mora conforme lo dispone el artículo 1080 del Código de Comercio, los cuales deberán empezar a contarse un mes después de la fecha en la cual se presentó la respectiva reclamación y hasta la fecha efectiva del pago. Sobre este punto en el expediente se evidencia con la contestación de la demanda que se aportó documento del 25 de noviembre, mediante el cual la parte demandante solicitó al tomador BAIP por la afectación de la póliza materia de controversia con ocasión a la pérdida de capacidad laboral que le fue dictaminada al demandante en noviembre de 2022, y documento que no es desconocido, por lo que los intereses se reconocerán a partir del mes siguiente, es decir, los intereses de mora correrán desde el 25 de diciembre de 2022 hasta la fecha efectiva del pago. Finalmente, se condena en costas a la parte vencida y se fija como agencias en derecho el equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente, es decir, 1.160.000 pesos. Por lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar no probadas las excepciones denominadas como ausencia del amparo de incapacidad total y permanente y ausencia de prueba de un siniestro por incapacidad total y permanente propuestas por Pan American Life de Colombia, compañía de seguros, por las razones que ya expusimos. Segundo, declarar contractualmente responsable a Pan American Life de Colombia, compañía de seguros, por el incumplimiento del contrato de seguro de vida grupo que garantizó el crédito terminado en 48.22, donde fue asegurado el señor Eddie Francisco Díaz Romero, al no acceder el reconocimiento del amparo de incapacidad total y permanente en favor del demandante con ocasión de la pérdida de capacidad laboral que le fue dictaminada en noviembre de 2022. Tercero, se condena a Pan American Life de Colombia, compañía de seguros, al pago del saldo insoluto del crédito terminado en 48.22 para el momento de la ocurrencia del siniestro, que es 4 de noviembre de 2022, y dicho pago deberá realizarse en favor de BAIPOR en razón del crédito garantizado junto con los intereses establecidos en el artículo 1080 del Código de Comercio, contados desde el 25 de noviembre de 2022 hasta el pago efectivo de la sentencia. En el evento en que se genere algún remanente, hecho el pago del crédito, deberá entregarse al demandante. Cuarto, se condena en costas a la parte demandada y se fija como agencias en derecho el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, es decir, 1.160.000 pesos. Quinto, el cumplimiento de la orden que se imparte en esa sentencia deberá ser acreditado por Pan American Life de Colombia, compañía de seguros, dentro de los 5 días hábiles siguientes, cortados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar las sanciones del numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 de 2011. Una vez en firme esta decisión, se le ordena a la Secretaría que archive el expediente y deje las anotaciones del caso. Procedo a notificar.